buenos días, ¿cómo estás? Esperemos que muy bien, como nosotros. Tomamos nuevamente contacto con Generación Abierta en Radio para compartir literatura, arte y educación. Hacemos este programa Nora Patricia Nardo, Ricardo Reyes, Adriana Gaspar desde Exteriores, nuestra operadora Samantha y quien te habla, Luis Raúl Calvo. Te recordamos nuestro correo electrónico generacionabierta@hotmail.com. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
Muy bien, Luis, Ricardo, Samantha.
Buenos días.
¿Qué tal, Ricardo?
Buenos días. Hoy voy a continuar hablando con ustedes acerca de lo que podemos encontrar en la revista Generación Abierta número 50, que le recordamos que ya se encuentra en las estaciones de subte y en los kioscos de todo el país. Voy a continuar con una nota realizada por la licenciada Alicia Neira. Alicia es psicóloga y trabaja en los equipos de orientación del nivel medio y tuvo la oportunidad de entrevistar a la concertista y vicedirectora de la escuela Esnaola. Esta entrevista es diferente a la que solemos encontrar en los diarios como tapa de noticia, que en general es la violencia juvenil, la violencia escolar. Esta entrevista nos muestra una juventud comprometida con su vocación artística, una juventud que realiza una actividad creativa, una actividad intelectual que compromete sus afectos e intereses. Son los estudiantes de Magisterio de Música y su duración es de 7 años y la realizan en una escuela pública de nuestra ciudad de Buenos Aires. Estos adolescentes desarrollan una actividad muy intensa, pues dedican mucho tiempo a la actividad musical. Estudian su instrumento, participan de la orquesta, hacen música de cámara, además de estudiar el bachillerato en el turno contrario. La entrevistada, Silvia Fernández, destaca el compromiso de algunos profesores con la institución, como fue la dedicación de 3 profesores que se juntaron por su cuenta, hicieron el proyecto de coro y orquesta y trabajaron 10 años ad honorem. Ahora este proyecto, que es el coro y orquesta, se encuentra en la planta funcional y son horas pagas. También los alumnos realizan otras actividades, por ejemplo, actividades solidarias con escuelas rurales. Entre estos proyectos también está esta imagen que en general está desvalorizada por los adolescentes, que nos muestra una realidad como sumergida siempre en el alcohol o en la violencia. Podemos rescatar que hay otros chicos de nuestra ciudad que están comprometidos con su educación y con su vocación. Después hay otra nota de la profesora Ana María Ruiz. Como ustedes saben, la profesora Ana María Ruiz se encuentra en Santa Cruz, Pico Truncado, y ella desde allí nos manda una nota acerca de la importancia del teatro de títeres entre el arte popular y la educación. Nos habla del rol del titiritero y enfatiza el manejo de los objetos, la utilización de la mano como instrumento mágico y el control de los movimientos de los vivos durmientes. Nos habla del director del grupo de títeres Los Cuatro Vientos y comenta que se acercó hacia un estilo de enseñanza basado en valores éticos. Y también nos dice, si el maestro cree que el titiritero es solo un sujeto pasivo, y si el artista piensa que el maestro considera solo al títere como un muñeco o un recurso, seguiremos sesgados al cinismo. Por lo tanto, este artículo dice que contribuir con la visión de la educación unida al arte popular sigue siendo un ideal social que ansiamos lograr. Ambas dimensiones en la actualidad hacen frente al constante desencanto del progreso. Termina diciendo que desde las personas y sus más valiosos talentos, un modelo nuevo permitirá recuperar estos pilares, ardua tarea que tenemos los educadores en estos nuevos contextos sociales. Y por último, otro artículo en la sección Educación que nos habla del trabajo en equipo y que titulé Una utopía en tiempos de fluidez y que tiene que ver con todo lo que vinimos hablando en el mes de noviembre sobre la importancia del trabajo en equipo. Lo podrán entonces encontrar en este número 50 de la revista Generación Abierta.
Gracias, Nora. Bastante exhaustivo tu análisis de la sección de educación de Generación Abierta número 50.
Sí, es el que conozco más y lo puedo hacer en más detalle. Las otras disciplinas las dejo para ustedes.
Me parece muy bien. Bueno, vamos a continuar con nuestro segmento Poetas de Hoy, y hoy vamos a referirnos a Máximo Simpson, quien nació en Buenos Aires en 1929. Recorrió América Latina y residió largos años en México y Brasil. Fue periodista, profesor universitario, publicando diversos trabajos sobre teoría política y comunicación. Dentro de la obra poética publicada por Máximo Simpson, podemos citar Túpac Amaru, Faja de Honor de la Sade en el año 1960, Más Poesía, Premio Consejo del Escritor 1962, Poemas del Hotel Melancólico, que tuvo el premio del Fondo Nacional de las Artes en el 63, Elegías Americanas en el año 1992, entre otros libros. También Máximo Simpson obtuvo el primer premio de poesía en el concurso que realiza el diario La Nación de Buenos Aires. Es colaborador permanente de diversas publicaciones culturales, tanto en el país como en el exterior. De Máximo Simpson, en principio vamos a compartir este poema que se llama To Be or Not To Be. Yo quise ser un rojo violín desorbitado, un ex abrupto eterno, un jardín de magnolias o una tromba, y solo soy ahora profesor de nostalgias, edecán del otoño pesaroso. Yo quise ser el mar, o tal vez quise ser lo que no quise, un triángulo isósceles o un trueno, o una momia egipcia con su paz infinita, imperturbable. Eso quise tal vez en mi constancia, en mi apuro, en mi afán, en mi zozobra. Quise ser el revés, la mano izquierda, el costado de mí, mi renegado. Y solo soy mi tú, mi pobre mí, un pronombre ya exhausto, un posesivo huérfano, un despojado mí. Eso quise tal vez, y solo soy ahora mi vecino, apenas mi perfil, mi suroeste, mi terco lateral, estoy en la adyacencia limítrofe de mí, y siento desazón, me extraño mucho. Este poema de Máximo Simpson pertenece a su libro Poemas del Hotel Melancólico. Vamos a continuar con el desarrollo del programa. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días.
¿Cómo andamos, Luis?
Bien. ¿Qué vamos a charlar hoy de música?
Bueno, hoy vamos a escuchar un guitarrista, Kenny Burrell, guitarrista blanco de la mitad de la década del 50, pero su actividad fundamental, tal vez más conocida, es a partir de los 60, aún hoy activo. Es un músico que dentro de su estética se siente mucho más cómodo en tríos, aunque ha desarrollado su actividad también con grupos más grandes y más importantes. Y si bien implica una visión bastante amplia de lo que es el jazz en sí mismo, evidentemente se siente más cómodo dentro de el espectro del blues. Hoy vamos a escuchar una grabación de 1959, el 17 de septiembre, con un trío bastante común para lo que fue la actividad de Kenny Burrell, con Richard Davis en bajo, Roy Haynes en batería y naturalmente el mismo Burrell en guitarra. El tema es un tema emblemático de Thelonious Monk, Well You Needn't. Así que tenemos la oportunidad de escuchar, año 59, yo diría de lo mejor de Burrell en cuanto a su actividad. Thank you.
Continuamos con Generación Abierta en Radio. Creo que tenemos en línea a Adriana Gaspar. ¿Qué tal, Adriana? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Luis?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Bueno, disfrutando un poco de este verano en Buenos Aires.
Ajá. ¿Hay para ver cosas en este
verano?
Hay
para ver muestras. Hay una muestra que les voy a recomendar, que está hasta el 4 de febrero, así que todavía tenemos unos días para poder visitarla. Es una muestra en el Museo del Malba, en Avenida Figueroa Alcorta, al 3400. Y la muestra es nada más ni nada menos que de Oscar Boni. Es uno de los artistas más interesantes y más polémicos también.
Ajá.
De la segunda mitad de este siglo XX, ¿no es cierto?, que ha terminado. Es una muestra antológica muy importante. Y cabe destacar un poco que, bueno, que Boni fue un precursor del arte conceptual, de las instalaciones, del videoarte, estábamos hablando de la década del 60, ¿no es cierto?
Sí.
Y de la fotografía de artista. Él participó de las experiencias 1967-1968 del Ditela, y allí presentó una obra muy polémica, porque él, digamos, que tomó distancia de todas las tendencias modernistas de aquellos años, como lo fue el arte cinético, la neofiguración o el informalismo. Él se dedica exclusivamente a lo que fue el arte de concepto. Y, como te decía antes, bueno, en las experiencias 68 del Ditela, presentó una obra muy polémica. Para hacer un poco de historia, para que la gente un poco la recuerde, para ubicar a Oscar Boni, fue una obra de carácter sociológico, la que él denominó La Familia Obrera, la cual consistía en la exposición de una familia en vivo, padre, madre e hijo, una familia auténtica sentada sobre una plataforma. Esta obra se completaba con un letrero, con un cartel, que daba el nombre del jefe de familia y su profesión, que él era matricero. Y lo que hay que destacar es que por estar, digamos, en la muestra con su familia, por exponerse, por exhibirse en la muestra con su familia, él ganaba el doble de lo que ganaba como matricero, ¿no es cierto?
Sí.
Fue una obra muy transgresora, que, bueno, fue además muy polémica, porque esto de poner a una familia en vivo, incluso con su hijito menor,
claro,
no era poca cosa, ¿no? Menos para la época en la que se vivía en ese momento.
Exacto, claro.
una fotografía muy importante ahí en el Malba de esta obra. Y bueno, y además hay obras de excelente calidad, se ven en el Malba, de los diferentes periodos de la obra de Oscar Boni. Oscar Boni tuvo una obra siempre muy fluida por el amor, la violencia, estos dos tipos de sentimientos estuvieron siempre presentes en la obra de Oscar Boni. Incluso, digamos que la angustia y la muerte la podemos ver a través de una experiencia artística como es la obra de él, ¿no? Creo que es una obra para detenerse a mirar, para pensarla, para hacer un recorrido de toda su obra y ver por qué el artista llega a esto, un artista que siempre estuvo al límite en la vida, ¿no? Y bueno, y me parece realmente, porque además ha sido muy talentoso, Boni murió más o menos hace 5 años, y bueno, y creo que es muy válido y me parece muy bueno que hayan hecho una muestra antológica de la obra de Oscar Boni, que ya te digo, es uno de los artistas de la época del Ditela más prestigiosos y más polémicos de este siglo XX. Así que bueno, yo la recomiendo, tenemos todavía unos cuantos días para poderla ver. Y bueno, y me parece que es una oferta que nos está dando el verano, que no la podemos despreciar, ¿no es cierto?
Seguro. Yo te quería preguntar respecto a que es bastante común en los últimos tiempos esta especie de muestras retrospectivas de la obra de grandes pintores, sobre todo aquellos que tienen que ver con la década del 60, ¿no es cierto?
Sí, es verdad lo que vos decís. Quizás es como una revalorización a estos artistas que han sido tan importantes. No nos olvidemos que la década del 60 fue una década culturalmente muy buena en la Argentina.
De grandes cambios, ¿no?
De grandes cambios, porque de pronto todas estas tendencias que venían de Estados Unidos y de Europa se vieron reflejadas acá en la Argentina. Y a partir de esta década es como que paralelamente estos atrasos de la estética que iban viniendo después de 15, 20, 25 años, no nos olvidemos que el impresionismo acá llegó de casi después de 40 años. Uh-huh. Bueno, a partir de la década del 60 todo es simultáneo.
Claro.
Y bueno, y venir con todas esas tendencias en una situación del país como también la que estábamos viviendo, de tantos cambios, me parece que es muy importante. Yo creo que ha sido una década muy importante para la Argentina. Una década, el Instituto Ditela creo que ha sido un lugar de mucho florecimiento cultural para todas las líneas de las artes, no solo para las artes plásticas, la literatura, la música, el teatro.
En algún momento sería interesante, ¿no?
En algún momento lo vamos a desarrollar,
claro.
Sí, y vamos a recordar a estos grandes artistas, que bueno, que muchos de ellos ahora quizás se han dedicado a otra disciplina, al diseño.
Exacto.
Pero qué bueno que han tenido una obra muy importante y muchos están en vigencia. Y bueno, y si no están presentes en la vida, lo están desde su obra. No nos olvidemos que la obra siempre permanece presente, ¿no es cierto?
Bueno, Adriana, te agradecemos muchísimo y bueno, retomamos el contacto el jueves próximo.
Bueno, gracias a ustedes. Un saludo para los oyentes y a disfrutar este verano con esta oferta cultural que nos brinda Buenos Aires.
Bárbaro. Hasta el jueves, ¿eh?
Hasta el jueves.
Chao, chao. Bueno, seguimos acá en el estudio. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Qué tenemos?
Yo diría si podemos leer otro poema de Máximo Simpson. Y
parece
de
muy
la
bien.
Antología esta que tengo a mano, hay uno que me llamó la atención por la connotación, de alguna manera, con su concepto antiviolencia que representa, ¿no?
Ajá.
La bala perdida. Vibra en la contingencia y es casual, improbable, aleatoria, fortuita. Nadie sabe su origen, la fuente o arrebato que la impulsa, acaecer absoluto, triunfo y esplendor de lo instantáneo. Una bala perdida atraviesa los jardines, destroza las ventanas, desbarata la siesta, los gestos, las conversaciones. Aunque es favorita del azar y ambiguo su destino, ha elegido su meta, y sin ira, sin odio, sin amor, sin tristeza, llega certeramente al corazón de alrededores.
Muy bello poema de Máximo. Y es cierto, ¿no? Es lo que decís vos, esta cuestión de cómo abordar, ¿no?, el tema este de la violencia desde lo pacífico, ¿no? Que tiene que ver un poco con lo que hablabas vos, Nora, cuando te referías a esta entrevista que Alicia Neira le hizo a Silvia Fernández, ¿no? Es decir, cómo de pronto también los jóvenes, cuando tienen un espacio como para poder desarrollar sus inquietudes, pueden canalizar toda su energía en proyectos positivos, ¿no es cierto?
Sí, realmente es así. Se puede ver en la escuela de Esnaola con los chicos estudiando. En realidad el clima es de bienestar, pacífico. La escuela es muy pequeña, pero tiene un patio. Los chicos se quedan entre turnos tocando sus instrumentos, valorando ese espacio de creación, porque no solo tocan a los grandes maestros, sino que también tocan su propia música, crean su propia música. Y esto tiene que ver con la paz interior, con la creatividad, con todo lo que puede ofrecer un espacio diferente dentro de la escuela pública. Recordemos que la escuela Pedro Esnaola es la única escuela de música que existe acá en Capital, en el gobierno de la ciudad, y es muy requerida y es muy valorada. Hijos de músicos acuden a esta escuela que da orgullo, digamos, al barrio de Chacarita.
Sí, por otra parte, nosotros que conocemos las instalaciones, la escuela Esnaola es una escuela chica en realidad, ¿no? Es decir, no es de estas escuelas que tiene, bueno, un espacio, digamos, como para decir que puede, bueno, generar otro tipo de cuestiones positivas en cuanto a su capacidad edilicia. A pesar de eso, digamos, se logran todas estas cuestiones que vos bien citás, ¿no? Acerca de cómo uno llega ahí a la escuela y se encuentra con los chicos creando y tocando los instrumentos, ¿no? En un ámbito realmente de muy buena convivencia.
Sí, están por tener, digamos, están edificando otro edificio escolar más amplio y más confortable, pero bueno, esto tiene que ver también con el vínculo entre el profesor y el docente, con el vínculo del profesor que enseña un instrumento musical, con el clima que se da dentro de una institución que lo genera, digamos, todos los integrantes del equipo de conducción, como los alumnos, como los profesores. Todos esos hacen que, bueno, que la escuela tenga este clima y que se posibilite, por supuesto, la creación. Sin ellos, digamos, sin esta posibilidad, sin este vínculo de afecto, esta corriente que se da entre todos los integrantes, pudieran estar, digamos, si no existiera esto, es muy difícil la posibilidad de crear.
Sí, pero evidentemente hay ganas de hacer, porque vos planteabas el hecho de que nace de un proyecto, y de un proyecto ad honorem, o sea, evidentemente el grupo de docentes que motoriza esto, lo único que le interesaba, evidentemente, era que se hicieran las cosas con un, digámosle, con un objetivo superador.
Exacto.
Y son 10 años.
Sí.
Y no son poco.
No, realmente no, y esto fue la creación del coro y orquesta, que tocó también en el Colón, últimamente Vivaldi, o sea que realmente se ve todo el esfuerzo.
Bueno, nos tenemos que ir despidiendo, ya estamos cerrando nuestro programa de hoy.
Bueno, nos despedimos hasta el jueves próximo.
En Generación Abierta en Radio.
Porque, ¿qué pasa con los sueños?
Es algo digno de celebrar.
Muchas gracias, hasta el jueves próximo.